De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Como siempre, lo primero a esta hora es el tráfico. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Buenos días. Pues poco a poco van bajando los niveles de saturación, pero todavía se ven algunas complicaciones, especialmente en los accesos del norte, por las 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro, y en Puerta de Hierro ahora mismo en ambos sentidos. También en la entrada por la M607 en Tres Cantos y en la Universidad Autónoma por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y la zona de Las Tablas. También por la 2 en San Fernando de Henares y en Canillejas, y en la M40, tráfico muy saturado todavía entre Vallecas a Coslada hacia la 2, también en el barrio La Fortuna y la zona de Pozuelo hacia la 6, y todavía intensidad circulatoria en la zona de Valdemarín y los túneles del Pardo en ambos sentidos.
¿Y en las calles de Madrid, Fátima Sotorrío?
Bueno, pues ahora mismo tenemos problemas en la M30 y un coche averiado a la altura de la Avenida de América, y las retenciones llegan hasta Méndez Álvaro. Dificultad también para entrar por la 6 por Cristo Rey y de salida por la 2 y en el Paseo de la Castellana hacia el Nudo Norte. En el interior hay que evitar Cuatro Caminos, Raimundo Fernández Villaverde y la continuación por Joaquín Costa. Lentitud también en bulevares hacia Colón y en la Glorieta de Carlos V y en todos sus accesos. Tenemos también una incidencia en Metro. Hay circulación lenta en la línea 8 entre Nuevos Ministerios y Mar de Cristal en ambos sentidos, y también tenemos que recordar que tenemos paros parciales en el metro convocados por el Sindicato de Maquinistas en horario de 5 de la mañana a 10 y media de la noche, las líneas 1, 2, 3 y 5, aunque tenemos servicios mínimos del 75%. A estas horas, en cercanía, los trenes circulan con normalidad.
Dentro de una semana es Nochebuena, por si alguien no se ha dado cuenta ni ha echado un vistazo al calendario. De hecho, aquí en la entrada de Telemadrid, en el hall Telemadrid Onda Madrid, ya tenemos un Belén. Y hay que dar las gracias a la Asociación de Belenistas de Pozuelo de Alarcón, que es un Belén como Dios manda, porque tiene hasta río. Bueno, porque si el Belén tiene río, buenos días, Victoria Prego.
Buenos días, es precioso.
Es precioso el Belén.
Preciosísimo.
Pero vamos, una maravilla.
Y además grande y bonitísimo.
Y hermoso.
Sí, sí, me ha gustado muchísimo.
Y con río, Fernando Rayón. Un Belén con río con no río, es lo mismo que un Belén sin río.
Con agua corriente.
Y con agua corriente.
Iba a decir sobre todo que,
buenos días.
Lo que me ha, buenos días. Lo que más me ha impactado es el agua corriente que tiene.
Correcto.
Oye, en mi casa, cuando.
Y plantas que crecen.
Esa también.
Que alguna haya echado fuera algún tipo de espora que estaban limpiando esta mañana.
En mi casa, cuando los niños eran pequeños, ahora ya tienen 40 años el mayor. Pero.
Siguen siendo niños.
Buenos días, Cajeiro.
Buenos días.
Pero yo teníamos un nacimiento que me ponía mi marido con agua corriente, o sea, con agua de río que corría y todo.
Que fluía. Sí, agua, sí, del, sí. Canal.
De... agua del canal.
Sí.
Era de mucho impacto, sí.
Sí, sí. Pues es un Belén maravilloso. Felicidades a
muy
quien,
bonito,
a quien
muy
lo
bonito.
Ha instalado y a quien lo ha hecho, que es preciosísimo el Belén que tenemos aquí en Telemadrid, Onda Madrid. ¿A que sí, Javier Fernández Arribas?
Sí, además, mi hermano pone un Belén no tan grande, pero sí un Belén bastante
potente.
Bastante,
pero con río o sin río.
Sí, 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 con agua y
pues
todo.
Si tiene
sí,
agua, es que es un Belén de verdad.
Es muy bonito eso. Sí.
¿De qué tenemos que hablar? ¿De los ríos, de las aguas, de los votos?
O de lotería, Juan Pablo. No,
hombre,
sé si
sí,
nos dará
si
tiempo
quieres
a llegar para comprar más lotería de Navidad, porque hay que ponerse en la cola a las 6 de la mañana en Doña Manolita. Y
correcto.
Eso tiene mucho mérito con el fresquito de la mañana, una rebequita que diría alguno, pero depende de la paciencia de nuestros compañeros de tertulia, o también se puede comprar en otros despachos, nunca se sabe dónde cae la suerte.
Correcto.
Y hablo de suerte, ¿por qué? Porque la suerte electoral parece que está bastante echada, según el aluvión de encuestas que han publicado hoy varios medios, en papel, ABC y La Razón, en digital, El Confidencial y El Español, también hay encuestas en Cataluña. Y la tendencia de estas encuestas a nivel nacional parece clara. Unas elecciones ahora darían mayoría absoluta a PP, Ciudadanos y Vox, con esta horquilla entre 180 y 182 escaños. El PSOE ganaría con 104 y Podemos solo lograría unos 38. Hay que tener en cuenta otra posibilidad, y es que el PSOE podría gobernar con Ciudadanos. Planteo a nuestros contertulios, si se diera el caso, ¿Ciudadanos elegiría a Pedro Sánchez o elegiría a Pablo Casado y a Santiago Abascal? Lo que dicen también las encuestas es que los independentistas no tendrían peso para decidir el gobierno de España. Por cierto, en Francia los sondeos colocan al Frente Nacional de Marine Le Pen en cabeza. Esto no es nuevo, también ha ocurrido en otras ocasiones, pero ahora tiene especial relevancia. Bueno, pues así está el patio electoral. En una semana donde la cuestión catalana sigue en auge, con la vista puesta en el Consejo de Ministros del próximo viernes en Barcelona y la posible reunión entre Pedro Sánchez y el presidente catalán Quim Torra. ¿Qué opinan nuestros compañeros de tertulia? ¿Tienen algo que negociar Sánchez y Torra? ¿O va a ser un diálogo de sordos si Torra se mantiene en la autodeterminación, el referéndum y la libertad de los presos? Entonces, ¿a quién puede beneficiar la imagen de este encuentro? ¿A Pedro Sánchez y su apaciguamiento con diálogo, que se entendió muy poco en Andalucía y parece, según las encuestas, que muy poco también en el resto de España? ¿O beneficia a Torra y a su intransigencia con la autodeterminación, la independencia y los presos? En el ambiente, el temor a que la violencia de los extremistas pueda causar una situación grave en Barcelona. ¿Puede convertirse en un argumento para que Pedro Sánchez justifique su decisión de adoptar el 155 y dar una imagen de firmeza que pueda ser recibida bien en toda España y recuperar posiciones para los que algunos ya dan como una opción con cierta fuerza? La celebración del superdomingo electoral en mayo, las municipales, autonómicas, europeas, se les sumaría las generales. ¿Cómo lo veis?
Es una buena pregunta. Está en la portada del País, Casqueiro, del Superdomingo, por alusiones.
Sí, 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 sí. Está en la portada del País porque nos hacemos eco de una opinión que yo creo que está creciendo en dirigentes socialistas, que está creciendo entre algunos varones socialistas y algunos ministros de este gobierno, que han observado el batacazo que se han llevado en Andalucía, que han observado ese mal resultado, que han visto además una cosa más peligrosa, que yo creo que es lo que más les está ahora mismo inquietando.
A saber.
Pues que el PSOE no está unido, que el PSOE no está peleando junto, que el PSOE no está todos a una. Y esa sensación de que, bueno, de que sigue abierta la herida, con no solo con Susana Díaz, sino en general, que hay muchos dirigentes socialistas que no ven bien todo lo que hay en la política de apaciguamiento y de gestos y de distensión que Pedro Sánchez tiene con Cataluña, y que temen el resultado electoral. Y entonces hay algunos dirigentes que creen, también hay gente que opina lo contrario, hay que decirlo así, pero hay gente que en el PSOE que piensa que si todos están comprometidos con el resultado electoral, todos se verán obligados a pelear en la misma dirección. Y esto les lleva a pensar que podía ser la opción del Superdomingo en mayo una buena opción. Yo creo que en el fondo el presidente Pedro Sánchez sigue pensando y sigue queriendo alargar esta situación todo lo que hay, porque la conclusión de todas las encuestas que ha dicho ahora Javier es que tienen la posibilidad de continuar en la Moncloa de manera muy complicada. Muy complicada y reeditando este pacto de la moción de censura, pero con muchísimo peligro, sí. Uh-huh. Con muchísimo peligro.
Victoria, el Superdomingo, reaparece el Superdomingo después de Andalucía.
Ya, lo que pasa, yo creo que Pedro Sánchez personalmente se va a resistir hasta el final a convocar elecciones en marzo, en mayo. Él quiere terminar, por lo menos yo creo, hasta el otoño del 2019, yo creo que le parece el tiempo mínimo. Pero no creo, yo en este momento creo que está en serias dificultades para aguantar. Por lo tanto, no descarto, a mí no me gusta nada esa idea, Esa idea de...
¿El Superdomingo?
No, nada.
De mezclarlo
nada.
Todo.
No, nada,
de
nada.
Ahí una coctelera.
Nada. No me gusta nada, absolutamente nada. Esto de convocamos elecciones y todos juntos para allá. Vamos todos juntos, 700 urnas. Ya pienso para esto. No me gusta, pero... Y espero que no sea así. Pero yo creo que Sánchez tiene muchas dificultades para aguantar en este momento. Y lo del PSOE es un hecho cierto. Porque, claro, estos señores, los que compiten para las autonómicas y municipales, sobre todo para las autonómicas, están aterrados. están aterrados. O sea, es que no lo han visto, no lo han visto. Yo creo que sí lo han visto venir de ellos, ellos mismos, desde hace mucho tiempo, pero desde la ejecutiva de Ferraz y desde luego desde el gobierno no lo han visto venir, lo de Andalucía. Y ellos tienen muchísimo miedo, por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo que ponga, quieran poner pie en pared. Pero claro, como ahora mismo en el PSOE, hasta ahora, no abría la boca ni San Pedro, porque no había ni la más mínima disidencia, pues ahora tímidamente levantan la voz, pero por debajo. O sea, solamente Lambán y García Page se han atrevido a decir algo.
A ver, esto de San Pedro yo creo que es por Pedro Sánchez, está bien visto.
No, es una manera de hablar.
Sí.
A ver, yo creo que hay un elemento que ha cambiado todo. Hay un dato decisivo, ¿no?, que son las elecciones andaluzas. Y lo cambia todo porque lo que hemos visto en las elecciones andaluzas es que la derecha suma, y suma con mayoría absoluta. Es verdad que Ciudadanos es una... vamos a ver si termina aceptando que le vote Vox o pactando con Vox o lo que sea, pero es un hecho que hay una nueva mayoría. Es verdad que esa nueva mayoría, según las encuestas que están hoy en todos los medios de comunicación, dan esa derecha, esa suma, da mayoría absoluta no solo en ayuntamientos, sino incluso en el gobierno. Y eso lo cambia todo. No sé si, como dice GAC3, que yo creo que los tiros van por ahí, es porque hay una derecha a la que ha votado a Vox que antes no votaba y se ha movilizado, lo ha comentado Javier también esta mañana. Pero eso es lo que cambia todo. Y es verdad, como habéis dicho, que dentro del PSOE hay dudas, pero hay dudas porque...
Hay miedo.
El PSOE siempre ha tenido un discurso muy contundente. Y ahora mismo todos esos nuevos líderes, sean municipales, locales, autonómicos, por eso ha salido Javier... Lambán, por eso ha salido Emiliano García Page. Es decir, ¿salen por qué? Porque ellos tienen que lanzar su discurso y ellos saben cómo es su electorado y tienen que ser contundentes.
Y han visto lo que ocurrió en Andalucía.
Dicen, bueno, vamos a ver, no es que ellos quieran montarle ningún follón a Pedro Sánchez, yo creo que no están en eso, pero ellos necesitan un discurso. Y en cuanto se pasan un poquito de la raya, pero un poquito, ya sé que la raya cada día está en un sitio, pero en cuanto se pasan un poquito de la raya, ya tienen problemas en el discurso, y eso es razonable.
¿Me vais a permitir que salude a José Manuel Franco, que es el secretario general del PSOE en Madrid, que nos atiende antes de participar en un desayuno informativo que protagoniza Ángel Gabilondo, que es el candidato del PSOE en la Comunidad de Madrid? José Manuel Franco, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estábamos comentando aquí lo de la posibilidad del superdomingo, de todas las elecciones el domingo 26 de mayo, incluidas las generales. ¿A usted cómo le suena el superdomingo?
A mí, sinceramente, no me gustaría mucho que fuese ese mismo día todo, porque aparte hay un problema incluso de urnas, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Podemos confundir a los ciudadanos, y es lo que me preocupa a mí. Yo creo, para mí, es mi opinión absolutamente personal, creo que sería bueno que se separasen las elecciones generales de las municipales, autonómicas y europeas. Porque, ya digo, el superdomingo, a mi modo de ver, generaría confusión. Pero es una potestad, como todos ustedes saben, del presidente del gobierno, y él convoca las elecciones cuando cree que es conveniente para el interés general del país. Con lo cual, pues de momento no tengo mucho más que decir. A mí, sinceramente, mi opinión personal es que no me gustaría que hubiera un superdomingo.
¿Y a usted le preocupa, como a sus compañeros secretarios generales del PSOE en Aragón o en Castilla-La Mancha, el resultado electoral en Andalucía y los efectos de Cataluña en ese resultado electoral? ¿A usted le preocupa en Madrid?
A mí en Madrid sí me preocupa, por supuesto que sí. Es verdad que no es trasladable el tema de Andalucía a Madrid. Es decir, los resultados de Andalucía creo que no son trasladables a Madrid miméticamente, ¿no? Pero es cierto que en Madrid el tema de Cataluña pues afecta, y afecta de una manera clara. Y eso sería negar la evidencia si yo intentase negarlo.
Pero la política de apaciguamiento, el intento de diálogo del presidente del gobierno con la Generalitat, que puede estar pasándole factura electoralmente, como le ha ocurrido al Partido Popular, ¿teme usted, se refiere usted a eso, ¿no?, en Madrid?
Yo he puesto siempre por la sensatez y por el diálogo y por la proporcionalidad a la hora de aplicar medidas. Es verdad que cuando se intentó la línea dura por parte del gobierno del Partido Popular, con el respaldo del Partido Socialista como partido de ámbito estatal, que somos irresponsables, y partido de gobierno, me estoy describiendo que anduvo que aplicar el artículo 155 de la Constitución, que el Partido Socialista lo apoyó, está claro que esa vía no dio resultado. Por lo que sea, no dio resultado. Entonces, yo estoy de acuerdo que hay que intentar el diálogo. Pero claro, el diálogo, por supuesto, hasta cierto punto. Si se intenta el diálogo y el señor Torra, por ejemplo, sigue con sus discursos incendiarios, los discursos no pasaría nada porque lo dijese. Ahora, cuando hay unos disturbios y él no tiene la sensatez política de atajarlos, pues es evidente que el Estado tiene que intervenir y que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que intervenir, pero siempre dentro de la proporcionalidad que se espera de gobiernos responsables.
¿Cómo cambia el panorama político? Tenemos unas encuestas hoy en varios medios, La Razón en ABC, en El Confidencial, en El Español, en varias encuestas. En todas aparece lo mismo, que en Andalucía aparece Vox. Y en Madrid, en las encuestas que se vienen manejando en la ciudad y la comunidad también. ¿Eso cambia todo el panorama político de Madrid y la política de alianzas y el futuro de gobierno de Madrid dependerá de los acuerdos? ¿Nadie va a ganar las elecciones con mayoría suficiente?
Efectivamente, las mayorías absolutas han desaparecido, quizás por mucho tiempo, pero yo creo que en Madrid y en el resto del Estado español, si los socialistas somos capaces de explicar adecuadamente en qué consisten las medidas que está tomando ahora el Gobierno de la Nación, lo que llamamos la agenda social, el tema de las pensiones, la revalorización, el salario mínimo interprofesional, el plan de empleo joven, es decir, esas medidas que afectan y que mejoran la vida de los ciudadanos, yo creo que muchas personas desencantadas, muchas personas que van a utilizar el voto ese de protesta, pues dejarían de hacerlo y votarían al partido que, lógicamente, tengo que arrimar el vasco a mi sardina, que realmente intenta solucionar esos problemas, y me refiero también al tema de la vivienda. Creo que si somos capaces de hacer que ese mensaje, de hacer que esas medidas sean realmente conocidas y se apliquen, yo creo que no deberíamos tener miedo ni a la extrema derecha ni a nadie.
¿A quiénes descartan ustedes después de unas elecciones? ¿A qué partidos descartan?
Me parece lógico y sensato que siendo un partido de centro-izquierda como somos, pues intentemos alianzas. Primero hay que intentar las alianzas en base a coincidencia en los programas. Claro, no se puede intentar alianzas con partidos que tienen programas que son incompatibles con el nuestro y proyectos incompatibles. Y luego, pues, lógicamente, en el espectro político del centro, desde el centro hasta la izquierda, pues con quien compartamos programa.
Sí, pero ¿no descarta usted a una de las derechas, como dicen ustedes, a Ciudadanos?
Pues Ciudadanos tendrá ahora mismo que optar por apoyar a la extrema derecha o por posiciones más sensatas de centro-izquierda. Digamos que la pelota está en su tejado. Ellos verán lo que hacen. Hasta ahora en Madrid han estado apoyando a la derecha, al Partido Popular. Yo no sé si seguirán haciéndolo o no. Pero, en fin, que las encuestas son encuestas y, como ustedes saben perfectamente, en 5 meses pueden pasar muchísimas cosas.
Sin duda. Entre otras, que ustedes decidan quién es el candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid. Esta mañana hemos dado un nombre aquí, y le digo quién lo ha dado, que es mi compañera Cristina Gil de Europa Press, que a usted le gusta mucho como candidata a la ministra de Industria, Reyes Maroto. ¿Eso es así?
A mí Reyes Maroto me parece una magnífica candidata para lo que sea. Incluso para la Secretaría General de la ONU, ¿eh?
Pero ese no es el caso. No le preguntamos ese cargo.
Porque es una, sobre todo, magnífica persona, que es lo más importante, y luego súper trabajadora, muy preparada. Pero permítame que no le dé un titular.
¿Por
lo
qué?
Siento mucho, pero porque al final...
Es Navidad.
Decide los militantes, ya. Pero es que es mi discurso, y lo he dicho en primarias, y eso pues me ha dado la confianza de mis compañeros, cosa que agradezco mucho. Ayer me lo han vuelto a demostrar en el Comité Regional, porque, bueno, yo siempre digo que quien tiene la última palabra son los militantes. Reyes Maroto, pues por supuesto, sería magnífica, pero también hay otros magníficos candidatos y candidatas que de aquí a febrero, que es la fecha más o menos que tope, para que tengamos candidato, pues pueden salir. Pero sea quien sea, el candidato o candidata tendrá que someterse a la decisión de los militantes de Madrid.
Lo que es seguro es que el PSOE va a presentar su lista. Eso está, en Madrid, seguro, el ayuntamiento. No va a ir apoyando a Manuela Carmena, al PSOE.
Eso sería, de verdad, un atentado contra nuestra historia. Y te puede parecer muy duro lo que estoy diciendo, pero es así. Tenemos 140 años de historia y no podemos permitirnos el lujo de no comparecer en Madrid, además, la capital de España, en otra lista que no sea la del Partido Socialista o del Español. Por supuesto que no. No hay ningún problema en ese aspecto. Está clarísimo.
Javier Casqueiro, tiene un poco de prisa el secretario general de Madrid, pero nos atiende.
Yo tengo una curiosidad, señor Franco. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Acaba de contarnos hace un momento, de manera además muy clara, muy directa y muy breve, que no le gustaría nada la idea del superdomingo en mayo, mezclado todo. Yo he oído eso también a algunos de los otros dirigentes. Quería saber si en el partido, si desde la Secretaría General del partido, si desde el presidente del gobierno, se les ha trasladado alguna opinión en este sentido. ¿Han tenido alguna conversación, alguna consulta? ¿Se les ha dicho a Moncloa y a Ferraz, oye, no penséis en esta idea?
Sí, bueno, yo le cuento con toda sinceridad lo que ha sucedido en la comida que hemos tenido con el presidente del gobierno la semana pasada. Ahí el presidente del gobierno lo que nos ha dicho es que él pretende agotar la legislatura, con lo cual el miércoles pasado en Moncloa ha dicho así vulgarmente, no se contemplaba la posibilidad del superdomingo.
¿Y ustedes le dijeron que no eran partidarios?
Sinceramente hay opiniones para todos los gustos.
Ah.
Sí, hay opiniones para todos los gustos.
Hay líderes regionales que sí creen en el superdomingo.
Por motivos...
¿O se callaron?
Pues por motivos varios, digamos que hay opiniones para todos los gustos, sí. Hay compañeros que no ven tan mal, dicho así, que se celebre el superdomingo.
Hombre, es que...
A ver, Fernando Rayón.
No, yo creo que para la Comunidad de Madrid, precisamente, juntar las autonómicas...
Municipales, europeas y generales.
Con las generales le vendría muy bien electoralmente, yo creo, ¿no?
No lo tengo tan claro, de verdad. Y permítame que discrepe.
Discrepe.
Yo, sinceramente, no lo tengo tan claro. Yo creo que en Madrid tenemos nuestro propio proyecto, tenemos un magnífico candidato para la autonomía. Y bueno, yo creo que es verdad que históricamente parece que hay un voto de arrastre de las generales con respecto a municipales y autonómicas, y que en todo caso yo creo que la campaña electoral de mayo va a tener un componente nacional, queramos o no.
Componente catalán.
Bueno, dejémoslo en nacional.
Sí. Le agradezco su tiempo esta mañana, José Manuel Franco, secretario general del PSOE. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Gracias, que le vaya bien.
A ver, pero yo preguntaba esto porque me parece evidente que el tirón que tiene Manuela Carmena en el ayuntamiento, digo, dentro de los votantes de la izquierda, se diluiría un poquito si las generales son a la vez, eso es evidente.
Sin duda.
Sí, pero yo creo que lo que está queriendo decir José Manuel Franco es, y además es que lo ha dicho varias veces, y es, tiene un enorme temor, especialmente Madrid, yo creo que lo tiene en más sitios, pero Madrid, porque es verdad, en Madrid la campaña sin que haya superdomingo, sin que haya generales, sin que suceda nada, la campaña va a tener un cariz nacional y claro, de tema de Cataluña brutal.
Claro.
Entonces, si ya lo oficializas y lo mezclas y metes en la urna, él decía además, urnas para todo, papeletas absolutamente para todo, olvídate de que puedan presumir de candidato Ángel Gabilondo.
Eso queda diluido.
Olvídate porque nadie... Y por lo tanto, es verdad que ahí el tirón de Carmena, el tirón de Gabilondo, los candidatos más o menos locales pierden todo el fuelle. Y acabamos haciendo otro tipo de campaña. Entonces, ellos tienen recelo y él lo ha expresado de una manera clarísima. Lo que pasa es que da la sensación, a día de hoy, a 5 meses vista, que pongan juntas las urnas o no las pongan, va a pasar casi prácticamente lo mismo.
Sobre todo porque no tienen candidato todavía a la Alcaldía de Madrid.
Tampoco el PP, ¿eh?
No, efectivamente. Tampoco el PP. Pero el PSOE no lo tiene.
Pero lo va a tener, y el nombre de la ministra de Industria,
claro,
el primero que tiene apuntado el secretario general del PSOE de Madrid.
Ya, pues lo que le falta ya a Pedro Sánchez, lo que le falta a Pedro Sánchez es ir descartando gente que sobrevive dentro del gobierno sin tener problemas, o sea, y quedarse ya con los pozos. No le falta más que eso al señor
con
Sánchez.
Los pozos, has dicho.
Con los pozos
de los casos de los últimos meses. ¿Tú tienes algún dato de lo que va a pensar el PP en Madrid? Ahora volvemos a ver las encuestas a nivel nacional, pero por completar esto de Madrid, Rayón.
A ver, es curioso porque sabéis que, bueno, que Faes ha cobrado
vida
últimamente.
Siempre tuvo, pero ahora está muy potente.
Sí, pero ahora está crecido. Y luego hay un think tank que llaman ahora, que es la red de esta Florida Blanca, que el otro día reunió un grupo de gente bastante numeroso, entre los cuales estaba pues el propio Adolfo Suárez Illana. Estaba allí presente, digo, en el debate.
Sí.
Y estaba Terol, el alcalde de
Boadilla.
Pero había mucha más gente. Y lo que se planteó en esa reunión es el perfil de los candidatos al ayuntamiento y a la comunidad. Fue un debate abierto y empezaron a surgir nombres e ideas, ¿no? Desde que Pablo Hispán, Javier Fernández Laschetti y ahora Isabel Benjumea han tomado el gabinete de
Casado.
Pablo Casado, los datos van por otro lado. Y se empieza a ver a Adolfo Suárez como blandito.
¿Como un peligroso izquierdista?
No es un peligroso izquierdista, pero como blandito. Es decir, ahora quieren que poner un candidato fuerte para que Vox no les quite muchos votos en la Comunidad de Madrid. Y salieron nombres, que es lo más sorprendente.
Por ejemplo, di uno, que llegamos a la 9.
Jaime Mayor Oreja.
Fíjate. Ahora entramos, ahora que has dicho lo de Vox, entramos en análisis de las encuestas a nivel nacional de la semana que viene en... que se nos viene en Cataluña, y el resto de la actualidad al comienzo de este día en Buenos Días Madrid, la tertulia con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Un momento, aquí seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Los trenes Civia, los más modernos que circulan en cercanías Madrid, se someten a su particular ITV en los talleres de Renfe en Villaverde cada 8 años o 1,2 millones de kilómetros. La revisión NR, la más exhaustiva de todas, se prolonga durante 37 días. Consiste en desarmar totalmente los convoys y revisar y poner a punto más de 20.000 piezas para después poner en servicio de nuevo los trenes en perfecto estado.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puedes seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
El mejor sabor de la Navidad está en el Rincón Asturiano. Reuniones familiares, comidas de empresa, menús navideños. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores carnes de nuestra propia ganadería. Esta Navidad, la mejor gastronomía asturiana la tienes en el centro de Madrid. Calle Delicias 26 y Áncora 32. El Rincón Asturiano les desea felices fiestas.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En 1 o 2 horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos. Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en este lunes 17 de diciembre, con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar, recordamos lo esencial, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. David Raez.
Comenzamos en Cataluña. Los Mossos han pedido a sus comisarías y agentes que extremen la precaución. Un peligroso yihadista ha sido visto en Tarragona, en la Costa Dorada. Se llama Khalid Makran, tiene 29 años y es de nacionalidad holandesa. Sobre la celebración del Consejo de Ministros el próximo viernes en Barcelona, en Antena 3, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acaba de decir que la premisa es asegurar los medios adecuados para garantizar la seguridad ese día.
Tenemos una cúpula policial, tanto de la policía como de la Guardia Civil, absolutamente profesional. Lo han demostrado en la seguridad prestada a distintos acontecimientos de toda índole. Ellos van a adoptar las medidas necesarias y precisas, evidentemente en cooperación y colaboración con los Mossos de Escuadra, que los Mossos de Escuadra, por decir, son los primeros encargados en garantizar la seguridad pública, la seguridad ciudadana. Nosotros, y en base a la propia legislación, somos coadyuvantes de los Mossos de Escuadra cuando ellos entiendan oportuno que es necesario o es preciso contar con mayores efectivos.
Quedan prácticamente 5 meses de las elecciones autonómicas y falta por saber, por ejemplo, a quién va a presentar el PSOE al Ayuntamiento de la capital. En Buenos Días Madrid hemos hablado con el líder del PSOE de Madrid, con José Manuel Franco, que no es partidario, por cierto, de hacer coincidir las generales con las europeas, autonómicas y municipales.
El superdomingo, a mi modo de ver, generaría confusión. Pero bueno, es una potestad, como todos ustedes saben, del presidente del gobierno, y él convoca las elecciones cuando cree que es conveniente para el interés general del país.
Miramos ya el tráfico para saber qué tal se circula por las calles de Madrid y también por las carreteras de la comunidad. Fátima Sotorrío.
Pues está mal la M40 en varios tramos, en los túneles del Pardo, en La Fortuna y desde Vallecas a Coslada. La M50 también mal en Majadahonda y Paracuellos. Las entradas especialmente conflictivas, la 6 desde Las Rozas hasta Aravaca, la 1 en San Agustín y en Las Tablas, y en la A4 en Pinto y Butarque. Denso en la entrada también, la 6 desde Las Rozas, en la de Colmenar en Tres Cantos y ya en la entrada por Mirasierra. En el interior de la ciudad, destacar la parte norte de las rondas entre República Argentina y Cuatro Caminos. También mucha densidad en Castellana por Cuzco, y en la M30 va más lenta desde Vallecas a Chamartín. Tenemos una incidencia en metro. Hay circulación lenta en la línea 8 entre Nuevos Ministerios y Mar de Cristal en ambos sentidos, y tenemos que recordar que esta tarde hay huelga de maquinistas desde las 5 hasta las 10 y media de la noche en las líneas 1, 2, 3 y 5. En cercanías, afortunadamente, hasta ahora los trenes circulan con normalidad.
En cuanto al tiempo, este lunes se presenta frío. La máxima en la región va a ser hoy de tan solo 8 grados. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 3 en Madrid y 1 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y esta mañana de lunes, 17 de diciembre, en el tiempo de la tertulia, en compañía de Victoria Prego, Fernando Rayón, Javier Casqueiro y Javier Fernández Arribas, hay varias encuestas, como venimos contando esta mañana, en La Razón, en ABC, en El Confidencial, en El Español. Son encuestas, por supuesto, pero están hechas 2 semanas después de las elecciones en Andalucía. Y lo que dicen estas encuestas es que lo que ha ocurrido en Andalucía se va a trasladar al resto de España. ¿Hay que leerlo así, Victoria?
Hombre, con mucha precaución, porque están hechas inmediatamente después de las elecciones andaluzas y eso provoca un movimiento de entusiasmo o de rechazo, depende sí. de cómo se sitúe el elector, muy intenso. Eso luego tiene que reposar. Y entonces yo creo que están bien, que son ilustrativas, pero no nos dan el retrato de unas futuras elecciones generales.
Pero sí nos dicen cosas.
Bueno, nos dicen que el electorado de derechas está moviéndose y yo creo que el electorado de extrema izquierda también, pero sobre todo de izquierdas, o sea, del PSOE, se va a mover porque se va a asustar, porque va a comprender que el PSOE está a punto de perder el poder y naturalmente lo va a intentar evitar. O sea que, en la derecha hay intención clara, clarísima, de desalojar a Pedro Sánchez del poder, porque no hay acuerdo con sus políticas. Y eso se ha visto en Andalucía, pero lo de Andalucía ha reforzado, en mi opinión, al votante de centro-derecha y de derecha para moverse. O sea que, bueno, está bien, pero ya veremos.
Yo veo dos cosas en las encuestas. Me he visto, bueno, no, creo que hay 5 en total hoy en los medios de comunicación.
Se me ha escapado una, entonces.
Sí, había otro digital, pero...
En Antena 3 hay otro.
Eso,
también.
En Antena 3, efectivamente.
Yo tengo el diario ahora en Cataluña, por cierto, que le da mayoría absoluta al independentismo.
Sí. Yo saco no aquí dos conclusiones relacionadas con lo de Andalucía. Aquí es que, a pesar del mal resultado que se vaticina para el Partido Popular... porque en todas las encuestas el Partido Popular baja,
sí.
En todas, muchísimo. Sin embargo, hay la opción, efectivamente, gracias a la irrupción de Vox, hay la opción de que recupere poder. Eso es la conclusión a la que creo que podemos sacar todos sin ningún problema. Pero a mí me llama mucho la atención en algunas de ellas qué es lo que va a pasar con Ciudadanos. Porque yo creo, estaba viendo fundamentalmente, bueno, hay una incluso en la de Confidencial que sitúa a Ciudadanos por encima del PP, pero es irrelevante sí. Si está por encima o está por debajo. Digo que me llama la atención lo de Ciudadanos porque en algún momento Ciudadanos tiene que decidir qué quiere ser de mayor.
Claro.
Esto de la pubertad, de tener una opinión hoy, mañana otra, y tal, yo
pero
no quiero llamarle...
Javier, lo va a decidir hoy. Hoy, porque no, está negociando
ya,
en Andalucía.
Pero eso es lo que te quería decir. Es que en Andalucía negocia una cosa y la contraria. Y cuando llegue el momento de la verdad, ninguno de los que estamos aquí podemos decir qué es lo que hará Ciudadanos si llega el momento de la verdad y el PSOE y Ciudadanos pueden gobernar juntos en la Moncloa. Porque os recuerdo que no ha pasado tanto tiempo, la memoria es frágil, pero es que hace menos de 2 años, Ciudadanos y PSOE...
Marzo del 16.
Hace 2 años. Rivera y Sánchez firmaron un acuerdo.
¿El acuerdo del abrazo? No, ¿cuál era ese?
Sí, porque había el cuadro del abrazo detrás. Sí.
Y que se sentaron a negociar con Podemos también, ¿eh? Que hubo una reunión a 3, ¿eh? Acordaros de aquello, ¿eh?
150 puntos, perfectamente acordados. Y es verdad que la relación ahora es horrorosa. En el Congreso de los Diputados estamos hartos de ver ahora mismo una relación entre Pedro Sánchez y Albert Rivera pésima. Pero yo creo que ninguno nos atreveríamos ahora a decir qué pasaría, qué haría Ciudadanos si de verdad en estas encuestas, que en alguna de esas encuestas refleja que es posible, PSOE y Ciudadanos tendrían el gobierno juntos.
Sí,
yo no me atrevo.
En la de ABC da esa combinación de mayoría absoluta del PSOE y Ciudadanos.
Pero fijaros que este análisis es que es correctísimo, pero nos lleva al final a un callejón. Es decir, Ciudadanos tiene que liberarse de ese síndrome de Peter Pan que le hace pensar que sigue siendo el heredero, ya no sé si de Macron o del caos que hay en toda España y llenar de ilusión a sus votantes, que lo hemos visto en Cataluña, no me estoy inventando nada, pero tiene que tomar decisiones de gobierno. Entonces, lo mismo le puede pasar también, o sea, Ciudadanos quizás es el paradigma de todo esto, pero también el Partido Popular tiene que decidir dónde está. Es decir, porque aparezca Vox... no tiene que intentar robarle los votos a Vox. Es decir, yo creo que tiene que retratarse todo el mundo. Y respecto a las encuestas, hombre, es verdad que no son las del CIS, ¿no? Afortunadamente, del señor Tezanos. Pero, no, esto no iba contra ti, Victoria, sino contra Tezanos. Pero quiero decir, estamos viendo que todas van por el mismo lado. Y la clave de todo esto es, y lo dicen algunas encuestas, es que antes el PSOE... podía sumar con algunos grupos nacionalistas, los que la apoyaron en la moción de censura, y ahora resulta que aparece una derecha que, si suma Ciudadanos, el Partido Popular y Vox, tiene mayoría. Es decir, esto es el gran cambio. Sigue desdibujándose un poco el mapa electoral español.
Sí, pero Ciudadanos, que efectivamente tiene que decidir qué quiere ser de mayor, tiene un problema. Ciudadanos nació en Cataluña,
claro,
con un programa y con una posición clarísima. El asunto de Cataluña sigue dominando la escena política
totalmente
española.
Y esa es su ventaja.
Mm. Y por lo tanto, si Pedro Sánchez no tiene un éxito evidente respecto del independentismo, no lo va a tener porque es imposible que lo tenga cualquiera. O sea, no le estoy reprochando nada. Pero sigue manteniendo esto de el diálogo, tal, mientras le dan patadas en las espinillas y en la boca los independentistas, Ciudadanos no puede gobernar con el PSOE en esas condiciones, porque se estará firmando su sentencia de muerte. Entonces, independientemente de lo que quiera ser de mayor, tiene que saber que por ciertas vías no puede circular.
Sí, pero aquí tenemos el problema de la alternativa. La alternativa es que ese gobierno de derechas, en cualquier caso, necesitaría el apoyo de Vox.
Como en Andalucía.
Es lo que te quería decir. Sí, sí. Y en Andalucía hemos visto esta alergia que le ha entrado a Ciudadanos de tener ninguna reunión
eso
siquiera.
Eso es estética.
Ya, ya. Pero tú no puedes estar diciendo... Ya eludo que en Europa te estén diciendo tu partido y tu alianza que no se te ocurra. Eludo que Manuel Valls, al que has fichado como gran estrella, te diga que ni de broma Vox. No, no, es que ahora estamos viendo que hoy empieza una negociación importante. Quieren concretar ya cosas de consejerías, altos cargos, reducciones, nombres, empezar en serio. Y siguen diciendo, Ciudadanos, cuidado, no, con Vox nada. No, si estos resultados de las encuestas fueran reales en unas elecciones generales, la única opción alternativa sería PP, Ciudadanos y Vox.
Y fijaros que en Cataluña, claro, incluso a lo que os referíais, que en esa encuesta a la que se refería Juan Pablo, en Cataluña el PP está casi desaparecido.
Y Vox no aparece de momento.
Ya, pero ese mensaje en clave absolutamente nacional de gente enfadada con el Partido Popular, cuyos votos han desaparecido, ¿lo recuperaría Vox ahí? ¿No, sí, lo recuperaría el Partido Popular? No. Entonces, cuidado, digo en Cataluña, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, y en toda España también, igual, porque los datos hay. Pero, claro, es que Ciudadanos tiene la obligación de retratarse. Ya sí.
Es que el enfado es que con el PP ya se va a Vox, no se va a Ciudadanos.
O sea, Ciudadanos. Efectivamente. No quiere, como decían ellos, no, que soy doncellita y pierdo.
Eso es. Claro.
Es decir, es que, claro.
Pero eso vale durante...
Es que hay que perder un poquito.
Claro,
hay que perder un
claro
poquito. Si quieres, tal.
Hay con que mancharse ya con las paredes recipientadas.
Con el PNV, no. Con Podemos, no. Con los independentistas, no. Con Vox, no.
Entonces, pues le queda el PSOE, si lo ha dicho Javier.
El PSOE y el PP, punto pelota.
Claro.
Pero el PSOE tiene la dificultad para Ciudadanos de que su política en Cataluña es rechazada completamente por sus votantes y,
¿sí?,
por ellos mismos,
¿sí?,
que están todo el día,
cuidado,
con el 155 para arriba y para abajo.
Victoria, te voy a reproducir ahora hablando de esto. Es una hipótesis que el otro día, en una de estas copas navideñas políticas, el otro día, el jueves, en el Congreso, alguien importante del Partido Popular nos estaba repitiendo hasta la saciedad para ver si lo comprábamos. A mí me parece un poco de material averiado y no lo compré, pero lo voy a decir por si acaso. Y es la tesis de que, digo, de cara a estos remilgos que tiene Ciudadanos con el PSOE, y es la tesis de que Pedro Sánchez ahora estaría en esta situación, comprobaría que efectivamente no puede sacar los presupuestos y se planta en el mes de marzo y aplica un 155 duro en Cataluña.
Más, Pedro Sánchez.
Claro, digo lo que estaba barajando el otro día miembros de la dirección del Partido Popular en el Congreso. Aplica un 155 duro en Cataluña para hacerse la idea de que yo tampoco, si hace falta, soy el más duro del corral. Y aquí está Pedro Sánchez, super Pedro Sánchez, que le hace a todo y se planta ante las elecciones de ese super domingo. Tiene que ver con la teoría del super domingo. Y se planta con la teoría del super domingo diciendo, lo he intentado todo, pero ha sido imposible, y aquí está Pedro Sánchez con su 155.
A ver,
bueno, entonces sí, Ciudadanos ya no tendría ningún reparo,
no,
porque
no.
Ha tenido esta, sí, digamos, sí, alternativa.
Si esa hipótesis fuera verosímil, o sea, si efectivamente Pedro Sánchez, cosa que me parece imposible directamente, o sea, que eso es una hipótesis construida sobre algo artificial. Pero si Pedro Sánchez realmente demostrara que estaba enfrentado directamente a los independentistas y aplicaba el 155, oye, yo creo que le votaba hasta Pablo Casado. Es más,
le tendría que apoyar Pablo Casado. A ver, hay dos Pedro
disculpa,
Sánchez.
Fernando, es que quizá ahí hay una estrategia que no se nos escape, y es cuando Lambán y García Page ponen el listón tan alto de proponer la ilegalización de partidos independentistas, que es un listón alto, quizás porque
luego lo han bajado, ¿eh?
puedan estar preparando un terreno para un 155 que permita al PSOE recuperar.
Pero qué, bueno, vamos a preparar el terreno si no tienen nada que hacer. Es decir, ellos no tienen nada que decir. Al presidente de gobierno no le van a decir estos dos señores, ni estos cuatro, ni estos seis. Mira, lo que tiene que hacer.
Están creando un ambiente, un estado.
Lo que están creando es un clima electoral para ellos.
Exacto.
Que
es,
no tiene nada.
Es lo que vimos el otro día
en el Congreso.
Sánchez,
lo decidirá Pedro Sánchez y algunos más, pero pocos. Y desde luego lo del 155.
Iván Redondo.
Es decir, está fuera de los planteamientos de Pedro Sánchez, a menos que el independentismo le empuje.
Depende,
bueno,
de lo,
vamos
a ver,
literalmente.
Depende de lo que pase
podría ser.
Ahora hablamos del viernes.
El debate en el Congreso el otro día mostró una cara un poco distinta de Pedro Sánchez. Eso creo que estaréis de acuerdo.
Pero sin rematar.
No, es que él no puede rematar. Él no puede rematar con 84.
Porque está todavía a día de hoy queriendo hacer un gesto de distensión.
Y entrevistarse con él. Y yo
todavía
creo que ahí
no ha renunciado, yo creo que no ha renunciado a que le aprueben los presupuestos.
Bueno, la reunión que tienen previa al Consejo de Ministros en Barcelona con los empresarios, con Josep Sánchez Libre, que es un tío con bastante cabeza, etcétera, va por esa línea, para que los empresarios le digan al presidente Torra que, hombre, que lo que hay que hacer es solucionar los problemas económicos. Yo creo que eso no se va a comprar, pero es dar una imagen. Están los dos invitados, vamos a ver qué ocurre. Pero después del pleno en el Congreso, decir, ¿qué puede ocurrir? Bueno, pues que lo del viernes, efectivamente, en Barcelona sea un desastre, no voy a concretar más, pero sea un desastre, y entonces tengan que tomar una medida. ¿Electoralmente a Pedro Sánchez le podría valer? A Pedro Sánchez le vale todo ahora. O sea, a mí me parece que él jamás sería capaz de proponer un 155, lo digo claramente. Pero puestos a analizarlo todo en clave electoral, le vale todo.
Nunca digas nunca jamás,
exacto,
con Pedro Sánchez.
Exacto.
Nos
exacto.
ha demostrado absolutamente la capacidad de resistencia, de resiliencia, de todo, ¿no?
No,
yo no descartaría absolutamente nada. Pero es verdad que ahora mismo no da esa sensación porque él quiere todavía intentar, pues bueno, este gesto del viernes, esta reunión.
Hablemos del viernes.
Venga, esta reunión del jueves con la patronal, efectivamente está.
La patronal está intentando que se reúna Sánchez con Torra.
La patronal, en mi opinión, tiene una cara durísima.
¿Por qué?
En patronal catalana, estamos hablando.
La patronal catalana.
Fomento del trabajo.
La patronal catalana tiene una cara durísima.
Ahora la dirige Sánchez Llibre.
Sí. Primero, porque...
Tipo muy listo, ¿eh? Entonces,
por supuesto, y encantador.
Acostumbrado a negociaciones.
Hombre. Encantador. Y a triunfar en las negociaciones.
Sí, por eso.
Pero digo que por debajo, por la voz bajita, han estado apoyando al independentismo hasta hace 5 minutos. Porque creían que les iba a beneficiar. Y ahora que creen que las cosas le van a perjudicar, claman por la concordia, pero no por la concordia política, que no les interesa nada. Lo que quieren es seguir teniendo negocio y, por lo tanto, quieren que estos señores se pongan de acuerdo.
Son empresarios.
No, porque este, ¿cómo se llama? El de Freixenet.
José Luis Bonet,
que tiene una empresa puntera, que tiene todas sus dificultades, pero que, en fin, que es una empresa puntera, me explicaba, y lo ha explicado en todas partes, o sea que no soy yo una única. Los empresarios tenemos que explicar a nuestros empleados cuáles nuestras posiciones ante las situaciones políticas importantes, para que sepan para dónde nos dirigimos, cosa que los demás no hacen. Y la patronal...
No defenderé jamás a los empresarios catalanes durante...
La patronal catalana se ha portado de una manera muy infiel. Y muy
desleal.
Sí, muy fea.
Es que, a ver, Victoria, la patronal catalana la forman unos empresarios que han visto que en un año y medio, Más de 4.000 empresas se han fugado de Cataluña y que la economía catalana, que era antes un tiro, una locomotora y todo lo que era para España, pues no funciona como
funcionaba.
Pero ellos
no han intentado impedir esto que está sucediendo. Ninguno de estos, bueno, le ha dicho a Artur Mas en su momento y al Puigdemont en su momento y a Torra, ya no hay nada que decirle.
Los empresarios más potentes de Cataluña que están en esa asociación, que al margen de Foment del Treball, esa otra que es un lobby de presión, ese puente aéreo que le llaman ellos, que también estaba Josep Sánchez Llibre, llevan reuniéndose desde que yo conozco la situación con todos los dirigentes políticos, por supuesto con todos los presidentes del gobierno aquí y en Barcelona, y diciendo sencillamente que lo que buscan, ellos lo que quieren es una solución.
Claro.
Ellos no tienen, capacidad de presión, pero no tienen una capacidad de decisión.
Simultáneamente han financiado al independentismo.
Hombre, no todos los empresarios.
Las grandes empresas catalanas, incluso las que se han marchado de Cataluña ahora y se han venido a Madrid o a Alicante.
Han estado financiando
sí, al independentismo, no nos engañemos.
No, eso es un hecho. Pero
están jugando, esto no se puede decir aquí, ¿no? A la puta y a la Ramoneta se puede decir. No.
Bueno, ya lo has dicho, Victoria.
Bueno, pues eso, a las dos barajas. Esto es así y no.
Pero eso es la esencia, Victoria, eso es la esencia de la burguesía catalana que tenía en el palco sentada, como tú has dicho, a la puta y a la Ramoneta.
Otro, ya
no,
venga,
no, pero es que estaba
Cajero
así.
Contento.
No, es que era así. Entonces ellos han jugado las dos bandas.
No dice esas cosas.
Pero
no,
cuidado,
eso,
no, pero cuidado, un asunto. Los empresarios que están hablando, que además me quito el sombrero delante de ellos, es gente que tiene ya la esencia o la mayoría de su negocio fuera de Cataluña. Y ahora empiezan a hablar claro. Y empiezan a decir las cosas. Y ahora quieren hacer presión. Vamos a ver lo que consiguen. Yo creo que ahora lo que pueden es influir. Pero bueno, como tú dices, la clave no es...
Hombre, un poquito tarde, sí.
Pero claro, pero es que han estado callados. Pero
callados eso, y poniendo eso no es, dinero.
Pero
y
eso,
poniendo
no es solo
dinero.
Culpa, eso no es solo culpa de los empresarios catalanes. ¿Eh? Que el presidente de la COE ha estado haciendo ese juego hasta que se ha ido.
Yo quería comentarte con respecto a la reunión, al margen de que efectivamente vamos a ver en esta semana otra vez un increscendo y la inflamación, y parece increíble, ¿no? Un tema que nos lleva... Que tiene que ver con lo que hemos, con lo que ha pasado en estos años, y es la dejación de funciones que se ha practicado con respecto a Cataluña en general, pero por parte del Estado, ¿no? Yo ayer, cuando vi que a 5 días de este Consejo de Ministros, en la fachada de la Llotja de Cataluña, de Barcelona, la lonja, sí, pero en la fachada, ayer, a 5 días, sí, el gobierno y el Estado español no es capaz de impedir que le pinten la fachada de pintadas, dices... Sí. Ya el malestar que te causa no es solo por el hecho en sí de que hayan hecho la pintada, sino de la sensación de dejación. Porque
el Estado no está.
Claro, no es impotencia. Es decir, de verdad no tenemos 2 policías para poner en la puerta de la fachada de la lonja de Barcelona para impedir que a 5 días de que el Consejo de Ministros se desplace allí, bueno, no lo pinta Rajaén
pues,
y
pues
le digan lo
que
sea.
No.
Y me lleva a la conclusión de cuánto tiempo hace... Que no estamos.
¿Años?
Exactamente.
¿Años?
¿Cuánto tiempo que el Estado no se hace presente? Y tiene que ver con todo esto, ¿no? Al final, este gesto, desde el primer día, dijo Pedro Sánchez, quiero ir a Barcelona, quiero tener una reunión con Torra. Se ha aplazado este Consejo de Ministros varias veces por inoportuno. Y ahora estamos en la que estamos, entre otras cosas, porque resulta que es una conmoción que el gobierno de España celebre una reunión del Consejo de Ministros en Barcelona.
A ver,
¿no?
Javier,
y a 5 días
razón.
Nos pintan la fachada y no hay un policía
pero
en
tienes,
la puerta.
Pero
que
tienes,
un momento, un momento. Esa no es competencia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.
También.
Es competencia de los Mossos de Escuadra, que están siendo toreados como si fueran un sí señor por sus dirigentes políticos. Y lo del viernes será un éxito o un fracaso, depende de las órdenes que los dirigentes políticos de la Generalitat les den a sus Mossos. Y yo jamás hubiera llevado ningún refuerzo ni de la policía ni de la Guardia Civil. Hubiera dejado que los Mossos se enfrentaran a sus responsabilidades junto con sus dirigentes políticos, sus responsabilidades.
Hombre, pero
entre otras cosas, un inciso, porque hay un problema. Los 1.500 policías y guardias civiles van a estar desplegados durante 4 o 5 días, nos han dicho. ¿Dónde?
¿Te refieres a los piolines?
¿En un hotel? ¿En un barco?
Estarán en los cuarteles.
¿En qué? ¿En cuáles?
No lo sé.
Si el Estado... Sí. Victoria, a eso voy. Es que ahora mismo que se sepa la infraestructura que tiene el Estado en Cataluña para este tipo de cuestiones. Es decir,
es que el Palacio de la Lonja es la Cámara de Comercio, no es un edificio del
un
Estado.
Un despliegue de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
para empezar
tiene serios problemas, a no ser que utilicen un antiguo cuartel militar. Ya veremos.
Bueno, pero además de eso, es que no debe el gobierno suplir la responsabilidad que tienen los dirigentes de la Generalitat sobre los Mossos.
Pues estoy de acuerdo, Victoria, pero
y si ya es un desastre,
es un desastre,
tendrán que dar explicaciones. Y por cierto, si es un éxito, bueno, por cierto, el jefe efectivo, no moral, el jefe efectivo de todos estos tipos soliviantados,
sí,
es Torra, que les ha dicho primero,
que,
y después les ha dicho, vamos a bajar el tono. Y entonces, en lugar de hacer las manifestaciones por la mañana, las vamos a hacer por la tarde. Bueno. Y han dicho que sí. O sea, que el jefe es él.
Con el que se quede reunir Sánchez. Rayón, te toca,
empezaba Javier haciendo un análisis que es correcto. Es decir, ¿cuánto tiempo hace que el gobierno no está en Cataluña?
Años. Toda la vida.
Pero entonces, el Estado español, toda la vida. Entonces, de repente vamos a hacernos presentes con un Consejo de Ministros.
De repente no, hace tiempo que estamos intentando.
Bueno, está anunciado hace unos meses y ahora va a tener lugar esto. Yo creo que efectivamente son los Mossos los que tendrían que custodiar ese edificio y vigilar que no se produzcan esas pintadas.
Pero
si van a ir grupos, precisamente, no sé si ya son los GEOs, para colaborar con los Mossos, es para garantizar la seguridad del gobierno en un momento dado, Victoria, que puede
pero
ser...
Pero eso es una responsabilidad de los Mossos de Escuadra.
Pero claro que es una responsabilidad de los Mossos.
A ver, vamos a ir
claro,
a esto.
Pues que cayeron una trampa.
Ya, pero bueno, me refiero, ¿qué dijimos desde
pero
aquí?
Pero puede pasar lo mismo.
No, ¿qué dijimos desde aquí cuando aparecieron las urnas en los colegios? Dice, el gobierno no se ha enterado. ¿Dónde estaba el CNI? Es que decimos una cosa y la contraria. Y ahora,
claro,
a mí no me parece bien, Victoria, eso. Porque, ¿qué pasa?
El CNI sí lo sabía.
El jueves, ya, pero el jueves y el viernes, al final, se produce un fracaso. Okay. El gobierno acabas yendo como pasó en el Parlamento con los diputados, que estaban sitiados y tuvieron
eso
que salir
es
en helicóptero. Al final, si esa imagen se produce, esa imagen va a ir a todo el mundo,
claro,
a todas las televisiones
sale
del mundo,
el gobierno por el mar, que
de todo el mundo mundial. Y al final acabaríamos, yo entiendo lo que dice Victoria, y es, no, quedarían retratados los Mossos y quedaría retratado la responsabilidad.
Ya,
sí. Y al final quedaríamos retratados todos.
Claro,
porque le diríamos a Pedro Sánchez, tanto gesto, para que hayas tenido que salir por la puerta de atrás de la
eso
famosa
es
lonja de,
ese es
del
el
mar de Cataluña.
Algún ministro se lo ha dicho a Pedro Sánchez, cuidado con celebrar ese Consejo de Ministros, no tengamos que salir.
Y además es que, pero Javier,
no,
es que tenemos
por mar,
derecho,
que está al lado.
Tenemos derecho a no fiarnos. Tenemos derecho a no fiarnos. Dices tú, la responsabilidad está transferida. Los Mossos tienen 16.000 agentes. En teoría,
armados hasta los dientes.
En teoría, no habría debate. O sea, no habría debate porque los Mossos son unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y tendrían que cumplir con su responsabilidad. Pero yo creo que tenemos derecho a no fiarnos después de lo que hemos visto en el pasado.
Pero es que
después
lo que hemos visto se puede repetir. Es decir,
por
pueden,
lo tanto,
pueden volver
yo no me
a caer en una trampa. Las fuerzas de seguridad y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden volver a caer en una trampa preparada por los dirigentes políticos de la Generalitat, porque lo que ellos no quieren es que los Mossos sacudan a los manifestantes. Ellos quieren unos Mossos que sean como Blancanieves.
Bueno.
Entonces la función de sacudir, que es la que practicaron el otro día en Gerona y en Tarrasa, les escoció, porque decían, es que no es democrático, tan democrático como los policías franceses
o los belgas ayer
con los chalecos amarillos.
Los belgas ayer sacudiendo a caballo en Bruselas a la mayoría de la otra derecha.
Y además de eso, de que no te puedes fiar de lo que hagan los Mossos ni lo que les mande el conseller de Interior hacer,
por Dios.
No, además del que no puedes fiarte, y se ha demostrado a lo largo de todos estos meses, es del propio Torra.
Bueno,
es decir, estamos hablando de que se va a reunir. A ver, estamos hablando de que se va a reunir con el presidente del gobierno, de que va a haber una reunión, incluso va a haber una reunión con los empresarios. ¿Qué podemos intuir de lo que vaya a hablar, pactar, negociar el propio presidente
tampoco,
de la Generalitat?
Fernando,
¿algo,
no va a pactar
algo,
nada. No,
algo,
no, no.
Alguna cuestión. Es que estamos hablando incluso de los presupuestos. Es decir, no digo un gesto de buena voluntad, nada más. ¿qué podemos esperar si resulta que el señor que manda está en Bruselas y le va a decir, no, aquí aprieta, aquí suelta, aquí a la manifestación, aquí vamos a presidir todo el gobierno de la Generalitat la manifestación de por la tarde, y tú has estado el día anterior negociando con el presidente del gobierno? ¿Qué podemos esperar si sabemos perfectamente quién es? Por eso digo, es que estamos hablando un poco en el país de Alicia, si tenemos todos los datos, lo hemos visto.
¿Cómo es posible que los CDR no hayan sido desmantelados por los Mossos de Escuadra? O los que ahora...
Porque
el
jefe
grupos,
es Torra.
Vaya, ya, sí. a eso voy. Sí, o los grupos estos que dicen que han creado de acción rápida y que son los que pueden actuar el próximo viernes. ¿Dónde están los mozos que no han desmantelado a esos señores que están cortando las autopistas durante 15
¿sabes,
horas?
¿Sabes lo que ocurría, Javier? En el País Vasco, cuando había Kale Borroka, que era lo más parecido a los CDR, no digo que sea lo mismo, pero era lo más parecido, en la Kale Borroka se infiltró la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y había agentes que sabían perfectamente y tenían toda la información. Eso hoy por hoy no ocurre. ¿Por qué? Porque los mossos no se van a infiltrar en esos grupos. O si se han infiltrado, desconocemos
no
cuál es su tarea.
No,
esa
articulan.
Es la realidad. Entonces, ¿eso habría que hacerlo? Pues evidentemente
pero
que habría que hacerlo.
Pues es que, de verdad, hemos pasado por alto antes una imagen que es brutal. Es que el presidente de la Generalitat de Cataluña actual, este señor del que estamos hablando, les dijo literalmente...
Apreteu.
Claro, apretad. Eso no es. Nos dejéis ceder. No nos dejéis ningún gesto. Es que es que está totalmente atado. Es que es él el que los está impulsando
es él,
y favoreciendo.
Es él. Y por eso ahora han rebajado el tono, porque no les conviene que se vea a los mossos sacudir a los manifestantes. Por eso no van a estar por la mañana, van a estar por la tarde cuando ya el gobierno no esté. O eso dicen, porque claro, cuando agitas a las masas se te van de las manos. Y puede haber unos muy obedientes y otros que no lo sean.
Estamos llegando, y hemos llegado ya a las 9:30, estamos en el tiempo de la tertulia en Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Tenemos que hablar de un estreno que hay en Telemadrid, periodísticamente muy relevante. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Hasta las 10, aquí seguimos en esta parte de Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia, en compañía de Victoria Prego, Javier Casqueiro, de Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Se incorpora durante unos minutos Tomás Ocaña, que es periodista y director del programa de reportajes de investigación crónica subterráneas que hoy se estrena en Telemadrid. Hola Tomás, buenos días.
Buenos días.
Oye, lo primero, recordar que tu currículum es excepcional en esto de la investigación, porque tienes 3 premios Emmy, un premio de la Asociación de Periodistas de Investigación de Estados Unidos, eres vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Investigación de España. A ti te gusta esto de la investigación, ¿no?
La verdad que sí, le he cogido gusto.
¿Por qué Crónicas Subterráneas? ¿Por qué se llama así el programa?
Porque nosotros decimos que nos gusta bajar a los sótanos para subir la información que queda, que a veces no te dejan ver, iluminar, ¿no? Como decía aquella frase mítica, para que la gente pueda ver lo que está ocurriendo y tomar sus propias conclusiones y decisiones.
¿Con qué empezáis hoy?
Pues hoy tenemos un doble estreno a partir de las 10:30 de la noche. Empezamos con un programa sobre las apuestas, que hemos llamado Apuestas jugando con ceros, y tenemos otro programa sobre la venta de armas, sobre el negocio de las armas, que es una investigación conjunta con el diario El Mundo, que de hecho hoy llevan en portada.
Por partes, lo de las apuestas, que se desvela ahí, si podemos, sin destapar todo y destripar todo el reportaje.
Bueno, tratamos de dar una foto general. Hablamos desde la ludopatía, de la publicidad, de las empresas y quién está ganando dinero con eso. Empresas que están creciendo a una media del 30%, que es un crecimiento impresionante, y también de lo que está haciendo la administración. Y, por ejemplo, por darte un dato llamativo, cada minuto se apuestan en España 12.757 euros, cada minuto.
Y habláis con gente que habitualmente no se pone delante de una cámara, ¿no?
Sí, de hecho hemos conseguido la primera entrevista en televisión con Juan Espinosa, el director general de Ordenación del Juego del Gobierno, y tiene cosas muy interesantes que decirnos. Bueno, lo que dice y lo que no dice.
¿Pero hay alguna explicación, dais alguna explicación a ese fenómeno en los barrios de Madrid? Además, está viendo mucho, están creciendo las casas de apuestas. Bueno, ¿hay alguna explicación a todo eso?
Están creciendo exponencialmente y además están creciendo, según lo que opinan algunos colectivos, sin demasiado control. Muy cerca, por ejemplo, a los institutos, que es una de las cosas que contamos también esta noche. Las explicaciones, nosotros damos la foto y que cada uno saque sus propias conclusiones, pero hay datos muy llamativos de cómo están creciendo, del dinero que invierten, por ejemplo, en publicidad, del crecimiento de esas empresas, de quién está detrás de esas empresas, que últimamente están creciendo, y te adelanto, están entrando los fondos de inversión, y qué significa eso, y la administración pública, que, pues por darte un dato, hay dos proyectos de modificación de la ley que llevan en un cajón años.
El segundo reportaje, que ya, como tú dices, es está avanzado hoy en la información del Mundo, es sobre la venta de armas. ¿De dónde salen las armas? ¿Desde España y hacia dónde, no?
Sí, exacto. Y es llamativo porque...
Pero venta legal de armas.
Venta legal, todo completamente legal.
¿A escondidas o qué?
No, bueno, no a escondidas, un poquito de opacidad y a veces... pues saltándose algunas leyes que hemos firmado, algunos preceptos internacionales, algunas decisiones europeas. Por ejemplo, hay 3 decisiones del Europarlamento en contra de la venta de armas a Arabia Saudí por incumplimiento de los derechos humanos en ese conflicto con Yemen. Pero lo llamativo es que muchas veces se habla de esto y parece algo muy lejano, y la empresa que más exporta municiones a Arabia Saudí está en Burgos, en un pueblo que se llama Quintanilla sobre Sierra, y se llama Expal.
¿Y esos barcos han estado saliendo de Bilbao?
Han estado saliendo de Bilbao. La presión de las ONGs ha permitido que se cierre un poco ese tránsito, pero no te creas que se ha...
¿Y qué sale? ¿Qué tipo de armamento sale con destino a Arabia Saudí?
Pues todo tipo de municiones, pero proyectiles, bombas, pólvora, municiones con carga dispersiva. O sea, no estamos hablando de
cosas... ¿Y eso ha ocurrido ahora recientemente sin distinción de gobierno?
Sin distinción de gobierno, eso no cambia. La venta de armas está cambiando muy poquito en función del gobierno.
¿Cuánto estamos hablando? ¿Se puede hablar de cuantificar esto en toneladas, en dinero?
Ese ha sido uno de los grandes trabajos que hemos hecho. Ha sido desgranar las bases de datos para saber exactamente cuánto. 5.300 toneladas han salido en los últimos 15 meses para el Golfo Pérsico, para Emiratos y para Arabia. Por darte un dato cerrado que escuchamos en el programa, en 2017, 3.339 toneladas de municiones salieron desde España para Arabia Saudí.
Esto del periodismo de investigación, hay que ser paciente, hay que ser minucioso, o ¿qué hay que ser?
Sin duda, perseverante, que es la forma bonita de decir cabezota, que me decía mi madre. Sí, es un trabajo muy minucioso, llevamos muchos meses, hay que investigar, hay que cruzar datos, hay que verificar hasta la última coma. Y bueno, eso es lo que nosotros tratamos de hacer, y además en Crónicas Subterráneas, con una novedad, que es que ponemos esa información en manos del público para que no tenga que fiarse lo que decimos, sino que lo pueda verificar, y va a estar en las redes sociales, va a estar en la página web de Telemadrid, toda la información, las bases de datos, los documentos.
¿A qué hora se emite?
10:30 el de las apuestas, 11:30 el de las armas.
¿Y qué hiciste tú para que te premiaran con 3 premios Emmy? ¿Qué investigaste?
Bueno, pues el primero fue sobre el Chapo Guzmán, el narcotraficante mexicano del que seguramente habéis oído hablar.
Sí.
Estuvimos 3 años investigándole.
¿Y ahí no pasaste miedo?
Un poquito, sí.
¿En esa investigación?
Un poquito. Lo que pasa que yo siempre digo que hablar de miedo, los que venimos desde la capital, en este caso era Miami, a hacer un reportaje a Sinaloa, es un poco injusto, porque hay periodistas locales ahí que están todos los días mano a mano y que, como decía mi amigo Javier Valdez, al que mataron, conocen dónde van sus hijos, al colegio y dónde
están. Pero en la investigación supongo que iríais con todo tipo de precauciones y prevenciones para poder contar la historia, ¿no?
Todas las del mundo, sí. Y con mucho trabajo y mucha ayuda de los periodistas que están ahí en el terreno.
Bueno, ese fue uno de los premios. Otros más.
El otro fue sobre la masacre de los 43 estudiantes, la masacre de Iguala, y la parte en concreto que hicimos el equipo de investigación fue cómo el gobierno estaba tratando de que no se hablase del tema, creando toda una serie de muros el gobierno mexicano para que no se hablase del tema.
¿Y
que no le salió muy bien?
¿Qué más? ¿Y qué más te queda?
Y los nuevos narcotesoros se llamaba, que era sobre la minería en América Latina, un mercado del que se están apropiando todo tipo de mafias, desde carteles corruptos, y todo el tema de la minería en Perú, en Colombia, en Venezuela, en México también. ¿De dónde viene ese oro que a veces pues llevamos en la muñeca?
Y hacer periodismo en esos lugares donde tú estás describiendo y hacer esa información, se juega uno la vida, ¿no?
Sí, es peligroso, pero bueno, también es gratificante y creo que hay que contarlo.
¿Y cuando se emite el reportaje, qué pasa? ¿Recibís...?
Algún mensaje de amor y...
Bueno, por eso, ¿no? De los que no son de amor también, ¿no?
Sí, algún susto nos hemos llevado. Pero bueno, lo importante es que ha salido y que creo que sirve, sobre todo que sirva para algo, ¿no? Que la gente se plantee las cosas y tome decisiones en base a eso.
¿Estás tomando nota, jefe Fernández Arribas?
Sí.
¿Tú que has viajado por el mundo también haciendo información?
Sobre todo porque estoy recordando... Una experiencia en Irak, en Bagdad, antes de la tormenta del desierto. ¿Os acordáis que fue Cristina Almeida y Gustavo Villapalos porque había un grupo de españoles ahí retenidos por Saddam Hussein?
Eso era el 91.
En el
1991.
Noviembre del 91. Y estábamos allí en Bagdad. Y uno de los... dos de los que estaban retenidos por Saddam Hussein eran representantes de dos empresas españolas de fabricantes de armas que habían ido a ver si cobraban y les había pillado justo ahí todo el problema. Y por supuesto nosotros no dijimos nada, absolutamente nada. Yo los conocía, pero no dijimos absolutamente nada para preservar su seguridad y que ellos pudieran entrar en ese grupo de españoles que, gracias a las gestiones de Gustavo Villapalos y Cristina Almeida, consiguieron salir de Bagdad.
Con esto quiere decir que lo de la venta de armas viene de lejos.
Exacto, la venta de armas a países como Irak, donde estaba Saddam Hussein, ahora el tema está en Arabia Saudí, pero vamos, que es algo que viene de lejos, sí, efectivamente. Estaba recordando ese momento, cómo estábamos con ellos en el Hotel Al Rashid y cómo nos pedían que, por favor, no reveláramos su verdadera identidad, ¿no?
Que tú fuiste uno de los que no se fue de allí, ¿no?, cuando empezó los bombardeos, que recuerdo yo, que te quedaste allí con el señor de la CNN, os quedaste los dos.
Ahí estuvimos.
Y no te fuiste de Irak, que eras un... Dices, no, yo no me muevo de aquí. Bueno, pues no hay que moverse esta noche del televisor y ver en Telemadrid este estreno de Tomás Ocaña, Crónicas Subterráneas, muy recomendable trabajo periodístico de una persona con un currículum excelente y con mucho rigor y muy creíble. Querido compañero, muchísimas gracias y mucho éxito, ¿eh?
Muchas gracias y muchas gracias a todos los que hacéis Telemadrid por darnos esta oportunidad.
Que te vaya bien. Hay que saludar enseguida a José María del Toro, si es posible, si está por aquí, y vamos a ir concluyendo esta tertulia de Buenos Días Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Próxima estación, Callao. correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Cercanías Madrid es el núcleo más relevante por volumen de viajeros, porque representa más de la mitad del conjunto de cercanías en España, y por su papel vertebrador en el área metropolitana madrileña, donde gestiona un total de 93 estaciones que prestan servicio cada día laborable a más de 900.000 viajeros.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Hoy estás contento, Casqueiro. Se te nota desde que has entrado en el estudio que estás contento. Pero vamos, tú que eres del Barça, viste a Messi anoche y dices, bueno, voy a hacer la tertulia mañana estupendamente.
Pues sí, la verdad es que estoy contento porque es una maravilla ver jugar seguramente, yo creo que al mejor jugador de la historia del fútbol. Ni más ni menos, así te lo dejo.
Al mejor jugador de la historia,
sí,
del fútbol.
Desde luego, de lo que yo he visto...
Alfredo Di Stéfano...
Claro, por eso digo, de lo que yo he visto. De lo que yo he visto, sí. Pero es verdad que el gran debate está con Di Stéfano, con Pelé, con Cruyff. Yo he visto a Cruyff, he visto a Maradona también, y
Messi es
y
mucho mejor.
La regularidad de estar 11 años al máximo nivel a estas alturas de la liga, ahora no nos lo dirá José María del Toro, pero a estas alturas de la liga, Messi lleva ya 20 goles en 18 partidos. No está. Agárramelo.
Eso. ¿Qué, José María del Toro? 20 goles en 18 partidos.
Buenos días, Juan Pablo.
Antes esto estaba Ronaldo para igualarlo, pero ya no está Ronaldo.
Incluso está por debajo de las cifras de otros años en Liga. Son 14 goles, otros años estaban más arriba, ¿eh?, cuando estaba Cristiano y se retroalimentaban mutuamente. Yo no vi a Di Stéfano, como dice él, y no sé si es mejor o no, pero lo de... Si Messi ayer hubiera jugado con el Levante, hubiera ganado el Levante, no tengas ninguna duda. Hubiera sido así, porque si ves el partido, no sé si lo viste, Juan Pablo.
Lo que pude.
Primera media hora de partido, dominio del Levante, tres claras ocasiones del Levante, sí. Un larguero de Boateng que no entra de milagro, y en la jugada siguiente hay una pérdida de Bardi, una recuperación de Messi que mete un pase estratosférico y Suárez marca el 0-1. Y aquí, punto y final, se acabó el partido. A partir de ahí fueron cayendo los goles, uno detrás de otro, tres goles de Messi, dos asistencias... Marca la diferencia, está claro. Fíjate si Messi vistiera de rojo y blanco, Juan Pablo, ¿eh? ¿Cómo sería la cosa?
Porque estaría tan contento como Casqueiro los lunes.
Tengo, yo que siempre estoy de acuerdo con José María del Toro,
hoy
ahí,
estamos,
ahí ya discrepo.
Ya está discrepando.
Porque si Messi no tuviera el equipo detrás, como le ocurre, por ejemplo, con Argentina, no tendría los resultados que tiene.
Bien, Argentina no funciona tanto. Ahí tiene razón,
es que
Javier,
no,
¿eh?
No.
Bueno, Argentina tiene un problema muy claro de centrocampistas, por ejemplo, ¿no?
Claro. Si Messi solo hubiera fuera jugado ayer, pero en por el ejemplo, Levante, hubiera ganado el Levante.
Pero ayer, pero concretamente
Levante
ayer,
es buen equipo.
Concretamente ayer,
yo
si
sí
juegan
el
Levante,
partido, gana el Levante. Gana el Levante.
Seguro.
Mete
no.
en la primera media hora tres goles y se acaba el partido.
A ti, Victoria, ¿qué te parece Messi como fenómeno social?
Lo que.
Pero tú sabes quién es Messi, ¿no?
No. Messi me parece un grandísimo jugador.
Por eso.
Un grandísimo jugador, un tipo admirable. Sí. Admirable.
Salvo cuando tiene problemas con Hacienda.
Eso bueno, sí, pero verdad. Eso es otro departamento.
Ya. Está condenado a firme por el Supremo.
He preguntado mi opinión deportiva.
Deportiva, perfecto. Tu pues análisis deportivo de Messi.
Un grandísimo jugador.
Perfecto. Bueno, ya que has empezado por ahí, decimos que la Liga está con el Barça líder, 34 puntos, que tiene al Sevilla y al Atlético a 3, 31. Al Madrid, a pesar de los pesares, a 5, 29. El Betis es quinto con 25, ayer le ganó al Español. Y el Getafe sexto, ¿eh? Ahora mismo metido en Liga Europa, en posición europea, con un mérito incuestionable el equipo de Bordalás, sexto con 24 puntos. El Leganés está con 18, intentando huir de la quema cuanto antes. Y tenemos al Rayo, que no levanta cabeza, penúltimo con 10 puntos y recibe al Levante. Por cierto, el próximo fin de semana, última jornada antes del parón invernal. Pero
¿sabes
hoy...
que al Betis le llaman el artículo 155?
Ya te he oído esta mañana.
Porque
ya
ha ganado al Girona, al Barcelona y al Español este año.
Ya te he oído. Y alguno más también.
Ya no, sí, por supuesto. Pero no
le ha gustado mucho.
Que le llaman el artículo 155
al
Betis.
No le ha gustado mucho a Rafa esto.
No, a Rafa no, que Rafa es del Español y estaba dolido con el 1-3 de ayer.
Te claro. ha dicho que no mezcles política con
eso,
con
es, y que me voy a enterar el sábado con el Español en el Metropolitano.
No, viene bien, el Español viene de 4 derrotas.
Pues por eso.
Igual viene con la quinta también.
Viene con las banderillas puestas.
Y el Getafe puso el antídoto a eso que dice su presidente, de que hay quien quiere que los equipos de Madrid...
No ha vuelto a decir nada.
Era una cena de Navidad, que se dice muchas cosas. Las cenas de Navidad de empresas se dice muchas cosas.
Por cierto, Griezmann está cansado, ¿no? O eso dijo después del partido de Valladolid.
Claro, y se ha ido a descansar a Nueva York.
¿Tú lo entiendes esto?
No.
Se va a ver un partido
cansado.
De la NBA.
Me voy a ver un partido de la NBA a Brooklyn y me vuelvo.
Estáis muy equivocados. Nueva York es un sitio estupendo para descansar. Claro,
bueno, sí, yo he visto también fotos de Saúl Ñíguez en Londres.
Oye, pero Londres está aquí al lado. Pero Saúl, digo, perdón, pero Nueva York.
Bueno,
son 9 horas de vuelo.
Bueno, depende cómo huele. Bueno.
Hombre, sí, no, si irá en super primera, si ya lo entiendo, pero.
O en un super privado tumbado, o sea que.
No sé. Igual hay una semana después para ir, ¿no?
Bueno,
tal vez.
Pero bueno, marcó 2 goles y dio el otro, o sea que.
Sí, si no hay nada que objetar.
Está hablando de Messi,
pero
pues.
Dices que estás cansado y te vas a Nueva York, pues el próximo día que esté cansado se irá a Nueva Zelanda, me imagino, no sé. O algo así, no sé. Bueno.
Ay.
Hay debate.
Bueno, sorteo de la Liga de Campeones a las 12 de la mañana, que es lo más interesante del día en Nyon. Posibles rivales del Madrid: el Manchester United de Mourinho, sexto en su liga, a 19 puntos del líder. Va bien la cosa, ¿eh?
Ese quiere Javier.
Ese quiere Javier, sí.
Que se quede allí.
Que se quede allí.
Mourinho, que se quede con el United. Todo lo que quiera.
Oye, pues se dice que vuelve al Madrid, ¿eh? Pues
sí, a poner orden.
Sería una desgracia, sí.
El Manchester United, ¿quién más le puede tocar al Madrid?
El Tottenham, tercero en su liga, en 6 puntos del líder. El Liverpool, de lo más difícil.
El Liverpool.
Líder de la liga inglesa, 45 puntos, 14 victorias, 3 empates y ninguna derrota.
Ayer le vi ganarle al Manchester muy bien.
Sí, sí, sí. Bueno, el Manchester está como está. El Liverpool está jugando muy bien, la verdad. Aunque sabes que en Liga de Campeones, el miércoles pasado,
por los
mereció
pelos.
Ganar por mucho más de lo que ganó, pero bordeó el drama, con esa última parada de Alisson. Pero bueno, el Schalke, que seguramente es el que todos los madridistas quieren, decimotercero en su liga, en la alemana, 3 puntos por encima de la promoción de descenso. El Olympique de Lyon, tercero en su liga, a 13 puntos del líder, el Paris Saint-Germain, y el Ajax, que tampoco estaría mal, Javier, ¿no?
Cualquier equipo cuando juega con el Madrid quiere hacer el partido de su vida, con lo cual ya cualquier estamos, rival
otra cosa es, que puedes,
es peligroso.
Pero bueno.
De momento el Madrid lleva 2-0 con el Rayo y con el Huesca, ¿no?
Y además, si tú quieres ser campeón de Europa, tienes que ganar a quien sea, con lo cual siempre pienso que
mejor enfrentarte a uno pequeñito que a uno más grande. Ya vendrán después las curvas más cerradas, ¿no?
A ver, ¿y el Atleti?
Pero luego llega el Leganés y te elimina de la Copa.
El Atleti, Manchester City. Segundo en su liga, un punto del Liverpool. Ojo, 29% de posibilidad de que toque el Manchester City.
29%.
O sea, casi en uno de cada 3 sorteos toca el Manchester City. Porque hay tantos ingleses en el otro bombo que no puede enfrentarse con ellos. Segundo, Paris Saint-Germain, líder en su liga, 10 puntos de ventaja sobre el Lille. Pasó con apuros, pero pasó el grupo. Juventus, líder en su liga, para mí el peor, ¿eh? Para
pero
mí,
vamos.
Yo, el que no querría ver ni en pinturas este.
Llevas
Juventus.
3 ganaderías que no me gustan nada, José María.
Líder en su liga, con 8 puntos de ventaja sobre el Nápoles. Bayern de Múnich, no está en buen momento. Tercero en su liga.
Ese no me importa.
A 9 puntos del líder el Dortmund. Oporto, este es el que queréis todos los atléticos. Líder en su
está
liga.
Casillas.
No, porque teóricamente es el más asequible. Hombre, lo de Casillas le da un morbo extra, ¿no?
Sí,
pero bueno,
venga.
Con 2 puntos de ventaja sobre el Sporting de Portugal. Así que ese es el panorama que tenemos para esta mañana en el sorteo de la Liga de Campeones. El Madrid está en Abu Dhabi, juega el miércoles la semifinal del Mundial de Clubes contra el Kashima Antlers. Te oí esta mañana la superpotencia del Kashima, que tú eres un cachondo. Pero, ojito, ¿eh? Ojito, que en la final del 2016, Javier, recuérdaselo, le ganó 4-2 en la prórroga, ¿eh? 4-2 en la prórroga
ojo
al Kashima.
Al Kashima, ¿eh?
No, bueno, ojo. Bueno, sobre todo tal y como está el Madrid.
Corren y dan patadas por sí, todos lados.
Si entendamos. Para el Madrid todo es peligro ahora.
Pero ojo, juega, ¿no? Oliver y Benji,
hasta el Rayo es peligro.
Pero vamos a ver, ¿quién juega en el Kashima? ¿Oliver y Benji? ¿Quién más?
Oliver y Benji y unos cuantos japoneses y algunos brasileños.
Y Doraemon.
Oye, eliminó al Chivas de Guadalajara el otro día. Otra superpotencia del fútbol mundial.
Pero vamos a ver. Si es que el torneo tiene todo, ¿eh?
Luego hay que saltar al campo y correr.
Eso es. Delante de los japoneses.
Lo que le fastidia a Juan Pablo es que no esté el Atleti ahí en Abu Dhabi.
Amigo,
no creas que es otra cosa.
Ahí me has dado.
Y en segunda, derrotas del Alcorcón en Pamplona contra Osasuna. 1-2-1, del Rayo Majadahonda 1-3 frente al Elche, el Alcorcón que ya está 1-2-3-4, quinto, 33 puntos, claro, a 4 del Granada.
Bastante está haciendo el Alcorcón.
Oye, que queda mucho por todavía, por delante. Y el Majadahonda está 16º, 3 por encima del descenso. Y en baloncesto, casi mejor no decimos nada. Perdió el Madrid, perdió Estudiantes, perdió Fuenlabrada, se sigue líder el Barcelona, que también perdió, por cierto, con el Unicaja. Así que
del Athletic Bilbao no dice nada por Rayón, que juega
con
el Alavés
esta noche contra el Alavés.
No digáis nada.
Athletic Bilbao.
Tocad madera.
Hombre,
y
a nosotros nos viene bien que pierda el Athletic Bilbao esta noche. Oye, lo siento, pero es que están el Leganés y el Rayo ya abajo necesitados, entonces...
Fernando, no sé por qué eres todo en la vida.
Que a nosotros, ni que nada, pero si es que no habéis visto dónde está el Atleti en la clasificación.
Sí, está el tercero por la cola, ¿cómo
pues
que no?
Eso,
claro,
pues,
por eso viene bien que pierda, para que siga allá abajo.
El Alavés peligrosísimo, fíjate.
Ya te digo, muy peligroso. A la una y tres minutos.
El partido de la una con sorteo de la Liga.
A las 12, o sea, calentito, según salga el sorteo.
Lo contamos.
Exactamente.
Lo contamos.
Bueno, José María, que tengas buen día.
Igualmente, hasta luego.
Lo mismo te digo, Fernando Rayón, que...
Buenos días.
Que te vaya bien.
Y que sea una buena tarde-noche también.
Sí, también, sí. Adiós, Javi Casqueiro.
Buenos días y buen sorteo.
El sorteo de sí. De Navidad. El sorteo de Navidad el sábado.
En general.
El sábado. Adiós, Victoria Prego.
Adiós.
¿Lleva
días.
Mucha lotería, Victoria?
No, poquísima. Este año he decidido que no juego a la lotería.
¿No juegas?
No, solamente he comprado o he encargado, que todavía no lo he pagado,
sí,
un décimo en la Asociación de la Prensa de Madrid, que como sabes presido y estaba feo.
Sí. Yo ya llevo el décimo a la Asociación de la Prensa.
Pues,
sí.
Pero nada más, porque he decidido que qué tontería.
Que qué necesidad.
Que qué necesidad. Claro,
si me toca,
dinero,
¿qué voy a hacer?
Este
hacer?
Año hay que
no
comprar
es que
lotería
que
en Barcelona.
El
no
155.
Que
ha acabado en el 155.
Por favor.
Adiós, Victoria, que adiós, te vaya bien. Y Fernando y Javier. Adiós, Fernández Arribas. Hasta mañana.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a Eli del Valle. Un momento.
El gordo de Navidad toca en Onda Madrid. Este sábado 22 de diciembre, Nieves Herrero y Curro Castillo reparten premios y felicidad. Desde las 8 de la mañana podrás seguir en Onda Madrid el sorteo del Gordo de Navidad. Un programa especial desde el Teatro Real de Madrid, junto a todo el equipo de programas e informativos para contártelo todo con detalle. Especial sorteo de Navidad. Este sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde en Onda Madrid.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Elena Miñambres, el cielo está azul, pero azul, azul.
Ya te veía muy...
Estaba aquí mirando la ventana.
Sí, te he visto ahí inspirándote.
Esta ventana panorámica que tenemos aquí.
Digo, ¿qué me preguntará? Está ahí todo
Madrid.
El rato
no,
mirando.
No, es que me he quedado el azul de Madrid. A veces el azul de Madrid es como para llevarse la casa puesto.
Ah, pues sí, hemos tenido un azul. Amanecer muy frío, sí. Hemos tenido poca nubosidad, por eso
qué frío,
habrás
noche.
Encontrado temperaturas
esta
negativas
esta
viniendo esta mañana.
Había osos polares.
Hombre, y tanto. Y pingüinos.
Y pingüinos.
Bueno, pues así va a ser durante la madrugada de mañana. Mañana se van a mover poco los valores mínimos. Las máximas hoy se van a aproximar a los 10 grados en Madrid, por lo tanto ya son valores pues plenamente invernales. Os recuerdo que daremos astronómicamente la bienvenida al invierno el 21 de diciembre, o sea, el viernes. Y nada, y hoy cielo muy despejado. Mañana por la tarde-noche volveremos a sacar los paraguas porque llega otro frente que va a hacer acto de presencia por Madrid y nos va a dejar precipitaciones. De momento hoy podemos disfrutar del día sin paraguas.
Y con frío.
Y con frío, hombre, tapaditos ya con bufandas y gorros.
Hay que taparse. Que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente,
chao. Hola, Lidia del Valle.
Hola, Colmenarejo, ¿qué tal?
¿Has visto, como yo, ese magnífico Belén, gracias a la sección de belenistas de Pozuelo de Alarcón que tenemos en la entrada de Telemadrid, Onda Madrid, con río y todo?
No me he dado cuenta.
Pues es un Belén, pero tienes, párate, tiene hasta río.
Voy allí y pesco, meto los pies.
No, 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 que es un Belén fantástico.
Pero el
como Dios manda,
agua,
con río. Sí, sí, con
pero
agua.
De agua.
Con agua, con
del
agua
corriente. Canal de Isabel II.
Con agua corriente, con arena, con las piedras, con las ovejas.
O sea,
con
nada
todo.
De espejito.
No, no.
¿Hay la bandera?
De todo.
¿Seguro?
Que no falta de nada en el Belén, que está todo el mundo admirado, que es un Belén maravilloso.
Tú ya sabes el follón que tuvo Esperanza Aguirre a cuenta de
que no
de
buena la bandera. Pues no.
Exactamente.
Que pues, no es el de la bandera con B, sino con V.
Con V, eso exactamente.
Es.
Bueno, perfecto.
Pues qué magnífico, que ha empezado la Navidad, vamos.
Bueno, pues en ello vamos a estar también en la segunda parte de Buenos Días Madrid, porque, por ejemplo, nos vamos a ocupar de la lotería.
Hombre.
Es mucho de compartir esto de la lotería.
Sí.
Por cierto, ¿tú y yo compartimos algo?
No lo sé.
¡Pah! Como te toque, me muero.
No sé.
Ahora mismo hacemos cuenta la lotería, compañero. A ver si no va a tocar a uno y luego el otro a ver qué hace.
Venga.
Se queda solo porque el que le toque no vuelve. Bueno, pues vamos a hablar con la OCU de esos consejos que siempre hay que tener en cuenta cuando se comparte
Correcto. Un
décimo para que luego no haya follón. Para los más rezagados que están pensando en irse unos días fuera y no saben dónde, ¿qué mejor sitio que elegir uno de nuestros magníficos paradores? ¿Va a estar su presidente, Óscar López?
Hombre.
Óscar López.
Óscar López.
El Óscar López de los Óscar López de toda la vida.
Del PSOE, sí.
Pues ahora es el presidente de Paradores. Va a estar en este estudio y charlaremos un ratito con él. ¿Tú tienes perro o gato?
No.
Vaya por Dios, porque te iba
Tampoco uso de eso.
No, te iba a sugerir un pintor fantástico que nos va a acompañar hoy y que se ha especializado, entre otras cosas, en pintar perros y gatos con cuerpo humano.
Pues no me lo pierdo.
¿No?
Que tengas un buen día hasta la una. Sigue Buenos Días Madrid con Eli del Valle, Eli.
Hasta, te puede pintar a ti con cara de perro,
ya
estoy
estamos,
pensando.
Ya estamos,
o
sí,
de gato.
De San Bernardo.
Por ejemplo.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Aquí lo dejamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.